Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Indudablemente las mujeres protagonizan el siglo XXI. Es la gran revolución de la época y la transformación es profundísima. Las madres desempeñan también un papel fundamental y pareciera como que el varón como que se ha empequeñecido y con, por ende, su papel como padre. Bueno, el miércoles es el Día del Padre y padres son nuestro José Miguel Gaona y nuestro José Manuel Aguilar. Como Gaona ya está con nosotros, aprovecho para saludar al profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, a fin ha salido el sol.
Efectivamente.
A poner lavadoras, venga, todo el mundo.
Qué bueno.
Dime que no.
Oye, José Manuel, ¿tú ves un detrimento del prestigio del padre?
Ahora hay una moda, ya no solo del padre, sino de atacar al varón. El varón es el culpable de todo porque en cada época histórica, pues cuando no han sido los gitanos, han sido los judíos, o han sido los negros, o han sido lo que haga falta, ¿no? Antes el problema de la agricultura francesa era la agricultura española, pues ahora es la agricultura marroquí. Bueno, siempre el chivo expiatorio es un elemento fundamental para la evolución humana, para la justificación en vez de para resolver problemas. Y ese es el problema, y dentro de uno de los papeles que ha tenido ha sido el de la paternidad. Nos han dicho en esta modernidad que muchas cosas eran cuestiones del pasado, que se habían quedado antiguas o que nos estaban esclavizando. Igual que la paternidad, pues las creencias religiosas, la moral, la ética del trabajo, la lectura. Y la paternidad es una de esas cosas que parece antigua, pero que se demuestra perfectamente una y otra vez que es una cosa absolutamente necesaria.
Fíjate, José Miguel, que hay una paradoja, ¿no? Porque por un lado hay baja por paternidad, que antes no la había, hay una conciencia de realmente desde la psiquiatría y la psicología del papel del padre, pero está esto otro que dice también José Manuel, o sea, es una paradoja.
Una paradoja. ¿Te recuerdas que hace años ya hacíamos programas, por ejemplo, sobre la qué es la virilidad o qué es qué características tiene que tener el nuevo hombre, por así decirlo? Mm. Pero me temo que ese discurso, fíjate, que tiene que ver con el tema que estamos tratando, a su vez está envenenado, porque esa masculinidad tóxica, que no dudo que la haya, igual que también, sin lugar a dudas, hay una feminidad
tóxica,
y un ultrafeminismo
claro,
tóxico, de igual manera también, que nos intoxica, pues creo que se ha puesto en duda ese papel de los padres, que no tiene por qué ser necesariamente el gestor, como es lógico, el gestor principal y dictatorial para nada en una familia. Pero es claro que tiene un montón de ventajas. Por ejemplo, hay estudios que nos indican que una de las razones por las que han aumentado el número, y particularmente de chicas con problemas de trastornos de la alimentación, es la falta o el distanciamiento del padre en la relación con la mujer, en la que la niña ve rechazado muchas veces su cuerpo o no ve aceptado por esa figura varonil. Padres y madres actuamos como modelos de nuestros hijos, simplemente con nuestra conducta diaria y también, lógicamente, con la aceptación. Porque si el niño o la niña, en este caso, no se ve aceptada por el progenitor, pues evidentemente tiene una ecuación invisible en su mente. Si ni siquiera mi padre me quiere, ¿y otro varón me va a querer?
Bueno, lo que es claro es que el padre constituye la primera referencia de la chica para lo que puedan ser,
claro,
los hombres.
Masculina.
Entiendo que también en el caso de los varones es así, pero hay como un desdibujamiento del valor de los sexos, ¿eh? O sea, se subraya que los niños lo que necesitan es amor, que es verdad, que las personas han de quererlos, pero lo que puede aportar el hombre y la mujer en la relación es asunto que ahora mismo se minimiza. José Manuel.
Sí, y ahí quería plantear dos cuestiones. Y es, primero, son papeles absolutamente necesarios, como acaba de decir mi compañero y como todos los que nos están escuchando, la mayoría de ellos van a entender. Es decir, el mamá tiene un papel, el papá tiene un papel y son necesarios. Y lo más interesante, que son absolutamente compatibles. Es decir, ya no solo necesarios, sino que son compatibles y nos han dicho que pueden ser superfluos, que pueden ser y no se pueden sustituir. Aportan cuestiones distintas porque afortunadamente somos distintos. Es que es así y la naturaleza nos ha creado. Fijaros que os he comentado antes que empezaba diciendo que nos han dicho en esta modernidad que muchas cosas eran cuestiones del pasado, que nos estaban quedando antiguas, ¿no? Pero con el tema de las relaciones, por ejemplo, entre los sexos, ¿las mujeres realmente están definiendo unas nuevas relaciones entre los sexos o sencillamente están masculinizando sus conductas? Es decir, ¿están cogiendo roles que antiguamente eran de los varones exclusivamente? Pues yo creo que van más por ahí, sí. Cuando se ha banalizado ese tipo de relación. Ayer comentaba, bromeando con una paciente, decía... no vayas a tal sitio, dice que con tu edad la mujer se te echan encima. Es cierto, o sea, igual que ocurre con las de 20 años, en la generación de los 20 años, pues sí, las mujeres han cogido otro rol que antes era mucho más masculino y tal, y yo no estoy viendo un aporte nuevo, que es lo que a mí más me interesaría.
Sí, que en lugar de moderarse en la reacción del varón con ánimo de hacer una relación más educada y equilibrada, sí. La mujer copia ese tipo de actitudes. O, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Si hay una agresividad laboral o del entorno social... en lugar de propiciarse el trabajo en equipo, que eso era muy femenino, la capacidad de valorar las cualificaciones de cada uno y sus características personales, pues hacemos una institución jerárquica, dura, autoritaria por definición, y las mujeres pues se adaptan a eso, ¿no?
Quítate tú para ponerme yo.
Y copian la conducta, porque está muy de moda, por ejemplo, ese perfil también de ejecutiva agresiva, que tipo la de Sexo Nueva York, pero multiplicado por 20, ¿no? Es decir, mujeres que son que tienen que tener el éxito absolutamente a toda costa y que, por el contrario, cuando encendemos hoy en día la tele, vemos al varón que está pasando la aspiradora, que me parece muy bien, yo de vez en cuando la paso, pero la mujer está con el martillo neumático en la esquina haciendo un agujero en el terreno.
Bueno, yo ahí no creo que haya problema, ¿eh? O sea, la semana pasada teníamos aquí a dos chavales, bueno, deliciosos, recomiendo a la gente que se baje ese podcast, de Pedro y Jaime, que están en... no, Pedro y Alberto, creo que se llamaban, que están en casa con motivo de la baja paternal, que me explicaban que lo mismo hacían unas lentejas que resolvían... Claro. Un problema de ingesta de un bebé que no lactaba en un biberón y que se morían de risa porque les decía yo que el Fari consideraba blandengue al hombre que tiraba del carrito y ellos decían que cuando más ligan es cuando van con el carrito y el bebé.
Efectivamente.
Sí, en el supermercado, sí. Que es el sitio por antonomasia, sobre todo por las mañanas si no tienes que trabajar. Lo que me estoy refiriendo es que la idea social que se está transmitiendo es exactamente con los valores invertidos, que no compartidos muchas veces. Es lo que me refiero. Solamente hay que ver la publicidad de muchísimas cosas y lo vais a ver.
Luego, también se ve perjudicada esta cuestión por el hecho de que se habían hecho muchos clichés sobre lo que fuera masculino y femenino. Es muy gracioso que durante muchos años las mujeres decíamos: ¡ay, quita, quita! ¿Cómo vas a estar tú con la plancha? Anda, quita, que esto no lo sabes hacer tú. Pero vamos a ver. O sea, es que hay una disposición genética para la plancha. Hay una disposición genética.
Hay un gen específico.
Exacto, para pasar la mocha. Pero vamos a ver si eso es una tarea relativamente sencilla que todo el mundo puede desarrollar, ¿no? Y pasaba lo mismo con el varón, ¿no? O sea, el varón tenía que ser el proveedor del dinero, tenía que ser el que defendiese a la familia, tenía que ser el que constituía la autoridad natural. Y entonces, como hay tantos convencionalismos que en el fondo son clichés, es muy difícil establecer lo que sea masculino y femenino, incluso cuáles sean sus papeles.
Eso vino de una diferenciación física, lógica y natural. Entonces, si te saco entre 20 y 30 kilos, es normal que yo cargue más que tú, que yo tenga un trabajo más físico que tú. Muy bien, de acuerdo. Pero una vez que eso está desapareciendo, porque esos trabajos cada vez están más siendo sustituidos, entre otras cosas, por máquinas, pues esa igualdad hace que en mi casa, yo voy a irme a mi casa, en mi casa mi pareja es la encargada del arroz y yo de las lentejas, y a mí la que me sale las lentejas y el cocido es mejor es a mí y a ella el arroz, entonces pues fantástico, pues divino, pues el sábado que hay arroz, pues lo hace ella, cocina ella y yo friego, vale, pues muy bien.
A ver si invitas.
Ah, no, pues ya sabes dónde estoy, así que yo encantado. Además,
a mí me gusta el arroz y también las lentejas, lo digo
pues
por,
a mí me
para
encanta,
que no haya malos
entendidos. Nos encanta, y sobre todo hay una cuestión, que las hacemos juntos.
Oye, decir, y ahora, que, es un momento de y ahora familia. Que un hombre puede llorar, ahora que un hombre puede abrazar, ahora que un hombre puede ser cariñoso con sus hijos, ahora que una mujer puede dar un golpe en la mesa, si es preciso, sí. Ahora que una mujer puede tener autoridad en la familia y poner límites, ahora que la mujer y el hombre pues están en otro orden, ¿qué es lo que sea específicamente paternal? ¿Queda algo de eso, José Miguel?
Yo creo que la figura per se y ciertas actitudes que todavía quizás sigue siendo masculinas, y obviamente no me estoy refiriendo a las tóxicas, ciertas conductas que a lo mejor resultan difícil de comprender en un momento determinado, esas actitudes de protección, esas actitudes que tienen matices muchas veces en cuanto al sacrificio, yo creo que hay cosas todavía que siguen siendo algunas femeninas y otras masculinas. Ese encanto del que los franceses justamente dicen de vive la différence, viva la diferencia, ¿no? Ese juego también durante el flirteo, ese juego durante el conocimiento de uno con otro, ese juego que genera la atracción y que es muy difícil, la verdad, de transmitir, pero que en el día a día se va viendo. Y además, justamente en casa, los niños aprenden, aunque estén tomando la sopa y lo miren de refilón, cómo se está relacionando el padre con la madre, qué tipo de palabras usan, cómo vuelven a reconciliarse después de una pelea, etc.
Es muy interesante esto que dices de que la diferencia per se constituye la aportación, porque curiosamente la diferencia es lo que se quiere eliminar, José Manuel.
Claro, fíjate lo que acaba de decir mi compañero, que es totalmente acertado. Imaginaros dos niños de 3 años. Imaginaros que llora el niño porque ha sido regañado, porque se ha caído, se ha hecho daño. No sé qué. ¿Sabes lo que hace la hermana? Va y lo abraza. Imaginaos la situación al revés. La niña se ha caído y se pone a llorar. ¿Sabéis lo que hace el niño? El niño le dice, venga, no pasa nada, que vamos a jugar otra vez, olvídate. Estamos hablando de 3 años, ahí no, la presión cultural supuesta en donde se han formado por valores culturales patriarcales no existe, no ha existido, no ha dado tiempo. Entonces, pero son aportes muy importantes porque el niño, el hermano, le está dando seguridad a su hermana, le está diciendo, venga, tira para adelante. La niña le está dando afecto, le está consolando. Eso es único. Eso
pero
es único.
Yo debo ser muy machorra porque yo a los niños les decía siempre, venga, tira. Y se los
pues perfecto, pues
venga,
perfecto
tira,
porque
que
es que
no pasa
tú no estás
nada.
Determinada, es que tú no estás determinada, es decir, estamos hablando de tendencias naturales, otra cosa es que se presenten al 100% en cada uno de nosotros, no, a mí en muchas ocasiones me han venido mis amigas y dicen, cuando te conocí pensaba que eras gay, digo, ah, pues vale, pues muy bien, no te puedes imaginar la cantidad de veces que me lo han dicho, no te puedes ni imaginar, incluso mi pareja actual, o sea,
pues no
que,
tienes nada de gay.
Pero ¿cómo que tu pareja actual? Anda, ya me lo contarás.
Sí, en ese momento, claro, eres tan educado, tan hablando tan bajito, tan no sé qué, tan no sé cuánto, pues tan pausado, dice, parece gay, pues no, ¿qué le vamos a hacer? Y ya está, no pasa nada, es que no me molesta.
O sea, como ahora, si los gays tuviesen el patrimonio de la racionalidad en el varón y del equilibrio, que a veces es verdad que les caracteriza. Dime, José Miguel.
Es cierto, y no de la brusquedad necesariamente. Y hay una cuestión, antes de que terminemos, que mucha gente le puede sonar a estas alturas del siglo XXI que rechine, pero ¿por qué no hablar también de favorecer actitudes que sean proclives a la maternidad? Porque parece un pecado, ¿no? Y a la paternidad. Es decir, ¿por qué la mujer no es, las madres en este caso también, que favorezcan actitudes que a su vez generen un entorno donde la maternidad sea algo esperable, algo deseable, etcétera? Lo estoy diciendo en uno de los países donde existe mayor número de ultrafeminismo, con unos rasgos en ocasiones un tanto psicopáticos, no es por nada, pero que a su vez es uno de los países también que tiene menor crecimiento en cuanto al número de nacimientos, excepto por la inmigración.
Pero no me da la impresión, no sé vosotros qué impresión tenéis, de que, por ejemplo, los muñecos, ¿no?, que son fundamentales en el desarrollo del apego a los bebés, estén censurados en términos generales. Quiero decir, aparte, círculos muy ideologizados. O que incluso los propios varones no tengan acceso ahora a ellos. Que esto me hace una gracia, cuando de repente ves a un chico pequeñito empujando un carrito con un niño porque está imitando a su padre. Quiero decir, ¿no me da la impresión de que eso esté muy censurado, José Miguel? ¿Tú sí que tienes esa impresión?
La maternidad, particularmente la maternidad.
Ah, eso
no
sí,
acabo,
la maternidad
no acabo
de la mujer
que
adulta.
En nuestro país exactamente sea favorable, ni tampoco se le impriman a los niños un valor, que no quita, desde luego, que la mujer luego puede ser ingeniera nuclear, por supuesto. ¿No?
Pero hombre, para empezar por el hecho de que la gran batalla ahora mismo de nuestra vicepresidenta Yolanda Díaz es meter el aborto en la Constitución, cuando claro, lo único que ocurre es que las chicas están congelando los óvulos. No sé si se ha enterado ella, porque no pueden tener los hijos que quieren, porque los varones postergan la maternidad hasta los 40, 45, 50, y a ella se les pasa, entre comillas, porque es un término tremendo, el arroz.
Una perversión.
Y ahora
una
mismo,
perversión de Google.
Ahora mismo hay como un deseo de maternidad entre montones de mujeres y lo que se les está proponiendo es el aborto. O sea, realmente, ¿cómo no van a tener los niños un rechazo? Bueno, nos tenemos que ir. Me estoy dando cuenta que me estoy pasando de tiempo. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar.
Os cuento lo que vi en una juguetería en Londres hace poquito.
Ah, no, puedes contarlo. Ves, me estoy equivocando.
Pasmado.
Nos quedan 2 minutos, cuéntalo.
Ah, sí. Mm. Bueno, en la mayor juguetería que hay en Londres, pues lo típico, vas a echar un vistazo también a ver qué es lo que hay. Te acompaña la niña, etcétera. Y llego a la sección, voy a decirlo, de las Barbies. Y hay dos vitrinas. Unas con Barbies masculinas y una con Barbies femeninas. Bueno,
¿cómo Barbies masculinas?
¿Ves? Sí, bueno, pues Ken
el
y
Ken,
Barbie.
El Ken.
Sí, bueno, perdón, sí. El masculino, pues tenemos a uno que está con aletas de buceo, otro que está en plan cacha, otro que está en bermudas como si fuera poco menos que un pordiosero, etcétera, etcétera. Giro 30 grados a mi izquierda y veo la de las chicas. Una es piloto, vestida de piloto, otra es ingeniera, otra es médico, otra lleva unos títulos debajo del brazo, otra... No, en serio, oye, cuidado, faltaría más que esté criticando a la de las Barbies.
No, la de los varones, sí, sí.
Claro.
Que tiene que tener una cierta confusión con respecto a
claro,
lo que son.
Claro, yo tengo una capacidad de crítica, evidentemente, y cualquiera de vosotros también. Pero ¿y los niños que van ahí a ver y que empiezan a desear un muñequito de esos?
Claro, luego te encuentras con que la frustración escolar es mucho mayor entre los varones, José Manuel.
Bueno, fíjate, estamos hablando de que de cada 1.000 niños solamente alcanzan la universidad menos de 100, y que estamos hablando que un tercio van abandonando en cada una de nuestras etapas. Mira, yo, como tenemos un tiempo justo, solo quiero plantearos una cuestión, y es que aquí nadie sobra. Ni sobran los ancianos, ni sobran los discapacitados, ni sobran los varones, ni sobran las mujeres. Todos son necesarios para construir esta sociedad.
Me encanta esto y con esto me quedo. Querido José Manuel Aguilar, nadie sobra. Querido José Miguel Gaona, siempre es un placer tener hombres
igualmente
tan inteligentes. Un saludo, hasta ahora.
Un abrazo.
Otro.